Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bueno, pues vamos a comenzar, hermanos. Bueno, yo no puedo dar hoy la charla porque tengo aquí todavía a un profesor, un señor mayor, y hay unos alumnos, y no la puedo dar hoy. Entonces voy a dejar, ya le he pasado al hermano Eddie el escrito, lo único que tienes que hacer, hermano, es leerlo. Es la tercera parte sobre el tema de la tierra hueca. Bueno, recordaros que no es un estudio bíblico lo que va a compartir el hermano, es simplemente una especie de conferencia escrita. La tercera parte sobre el asunto de la tierra hueca. Ya mañana sábado ya tocaremos algún tema más bíblico, haremos algún estudio, pero ya vamos a terminar este asunto de la tierra hueca. Así que bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 30 de julio del año 2010. Bien, va a ser, como ha dicho el hermano Eddie, quien va a compartir esta tercera parte sobre el tema de la tierra hueca. Así que bienvenidos a todos, hermanos, a los nuevos que están. Hace mucho tiempo también que no vemos por aquí por la sala la hermana Mireya, así que bienvenida. Está también la hermana Nájila. Bien, pues bueno, vamos a dejar paso ya al hermano Eddie para que comparta la tercera parte sobre el asunto de la vida intraterrena, sobre la tierra hueca. Ya, bueno, quien quiera conocer mejor el tema, que se baje las dos charlas anteriores, donde estuve exponiendo este asunto, que enseña la Biblia sobre la tierra hueca y los que viven debajo de la tierra. Bien, pues hoy va a ser la tercera parte, quien la va a compartir es el hermano Eddie. Os recuerdo, yo no la puedo dar porque todavía tengo aquí un profesor aquí cerca y algunos alumnos y no puedo dar hoy la charla. Así que te paso el micrófono, hermano Eddie. Ya sabéis, hermanos, mientras Eddie esté dando la charla, pues vamos a tener los micrófonos silenciados para que no haya ningún problema. Adelante, hermano Eddie, cuando tú quieras, ya puedes comenzar.
Ok, bueno, gracias, Tito. Ya es tarde, así que es tarde para algunos, como para Tito y algunos que están en España, como hermano Florian y Nayil, así que voy a hacer una oración breve y voy a proceder a la lectura del estudio de Tito sobre la tierra hueca, ¿ok? Gracias te damos, Padre, por estar reunidos aquí para este estudio. Permítanos, Padre, tener el poder de Dios, que Él es el Espíritu Santo, ahora que te oramos todos juntos, Padre, para poder entender y tener sabiduría y la habilidad de entender tus estudios, Padre, que están en este libro y están de manera, a modo de código y a modo... que es ese complicado para algunos, pero bueno, estamos aquí para estudiar, para alcanzar sabiduría sobre tu palabra y conocerte a ti, Padre, Dios, el Dios verdadero, que eres la vida eterna para nosotros. Amén. Okay, según Marshall Gardner, el borde de la abertura polar, que es el verdadero polo magnético, es un gran círculo de 2.260 kilómetros de diámetro. Es tan grande que cuando los exploradores lo pasan, como hicieron muchos, la inclinación es muy gradual, al punto de que no se dan cuenta, ingresan al interior de la Tierra. Se imaginan que están en la superficie. Por lo tanto, el polo magnético puede ser cualquier punto en el círculo del borde magnético de la apertura polar. William Reed sostiene que la atracción gravitacional es más fuerte en la mitad de la curva, al interior de la Tierra, donde está el centro de gravedad. Dice que es tan fuerte en este punto que el agua dulce y la salada de los icebergs no se mezclan. Esto permite obtener agua dulce en el océano Ártico. ¿Cómo puede encontrarse agua dulce en el norte extremo, donde solo hay agua salada de océano? ¿Y cómo puede formarse iceberg de agua dulce y no salada? Solo hay una explicación para esto, como lo señalan tanto Reed como el Dr. Gardner. Al llegar a la superficie fría, se convierten en icebergs que se rompen y caen al mar. Entonces producen marejadas extrañas que los exploradores árticos han observado con extrañeza en el norte lejano. Tanto el Dr. Reed como Gardner afirman que la temperatura en el interior de la Tierra es mucho más uniforme. Hay lluvia suficiente más que en la superficie, pero nunca hace suficiente frío para que nieve. Es un clima subtropical ideal, libre del calor opresor de los trópicos y del frío de la zona templada. También sostienen que la abertura polar norte es más grande que la del sur. Dicen que existe una tierra de paraíso del otro lado de la barrera de hielo del mamut, que hay que pasar antes de llegar al clima cálido más allá del polo que el almirante Byrd sobrevoló. En la curva de la apertura polar hay otro aro de hielo llamado el Gran Banco de Témpanos Masivos de Agua Dulce, o más conocido como barrera de hielo. Ahí se originan los icebergs. Todos los inviernos este aro se forma con el agua dulce que fluye hacia afuera desde dentro de la Tierra. En los meses de invierno, miles de millones de toneladas de agua dulce, es un agua corriente proveniente dentro de la Tierra que fluye hacia afuera por medio de las aperturas polares. Se congela al salir y forma montañas de hielo de agua dulce, cuya presencia resultaría inexplicable si la Tierra fuera una esfera sólida. En el verano, gigantescos icebergs de kilómetros de largo se desprenden de las montañas y flotan hacia el exterior de la Tierra. Estos están compuestos de agua dulce, donde solo puede existir agua salada. No solo mencionan la fauna, animales, sino también la flora o la vegetación en el extremo norte. Además, muchos animales como el toro almizcleño emigran hacia el norte en el invierno. Y esto resulta lógico solo si hay un clima más cálido allí. En reiteradas oportunidades, los exploradores árticos observaron osos que van hacia el norte en un área donde no habría alimentos para ellos si no estuviera la apertura polar, que conduce a una región más cálida. También se hallaron zorros en el paralelo 80 hacia el norte. Era evidente que estaban bien alimentados. Sin alguna excepción, estos exploradores concuerdan en que, aunque resulte extraño, cuanto más al norte se vaya, pasada determinada latitud, más cálido es el clima. Invariablemente, un viento norte trae mayor temperatura. Se hallaron árboles coníferos flotando en la orilla proveniente del norte lejano. También aparecen mariposas, abejas e inclusive mosquitos que no se encuentran hasta llegar a cientos de kilómetros al sur, en áreas climáticas de Canadá y Alaska, propicias para la vida de los insectos. También se hallaron variedades desconocidas de flores en el norte extremo. Se han visto aves parecidas a la agachadiza, pero diferentes a cualquier ave conocida, que vienen del norte y luego vuelven allí. Los conejos son abundantes, no crece vegetación, pero se encuentra materia vegetal flotando en los restos de las aguas abiertas del norte. Muchos exploradores árticos, después de pasar por el aro de hielo y la curva que lleva al interior de la Tierra, de que uno ingresa, todos los exploradores árticos que fueron suficientemente al norte observaron lo mismo. Gardner cree que la apertura polar tiene un diámetro de 2.260 kilómetros. Una vez que estaban dentro de la Tierra, los exploradores estaban en un mundo nuevo, donde hallaban lo opuesto a lo esperado. La aguja de la brújula apuntaba en sentido vertical en vez de horizontal como antes, debido a que el verdadero polo magnético está ubicado en el medio de la curva que va desde afuera hacia adentro de la Tierra. Cuanto más al norte iban, más cálida era la atmósfera. El hielo de las regiones árticas que estaba más que sobrevoló a lo largo de 2.740 kilómetros. A medida que los exploradores navegaban más al norte, los vientos se volvían más cálidos. El clima era más moderado y agradable. El clima era más moderado y agradable. Con frecuencia, el polvo que llevaba el viento era intolerable. ¿De dónde puede venir tal polvo en el norte extremo y una tierra de hielo y océano? Reed y Gardner atribuyen el origen de este polvo a los volcanes dentro de la abertura polar, que dan al interior de la Tierra. Sería imposible que hubiera volcanes en el Ártico si no estuvieran dentro de la abertura polar. Cerca de los polos, una de las principales cálidos salud. Si los testimonios de aquellos que llegaron más lejos hacia los supuestos polos muestran que el clima es más cálido, la vegetación tiene más vida y que la fauna es más abundante en el norte, entonces tenemos evidencia suficiente para sostener que el calor proviene del interior de la Tierra, ya que parece el único lugar posible. El capitán Hall, last trip, el último viaje del capitán Hall, leemos, encontramos que esta Tierra es mucho más cálida de lo que estábamos, de lo que llena de peces, gansos, patos, almizcleñas, conejos, lobos, zorros, osos, perdices, lemingues, etc. El autor estaba hablando de un área particularmente lejana en el norte. Nansen llama la atención sobre el calor y dice, casi nos imaginamos en casa. Esto ocurrió en uno de los puntos más al norte al que alguien haya llegado. El clima era cálido y agradable. Los vientos extremadamente fuertes provenientes del interior de la Tierra no solo elevan la temperatura en forma considerable en la vecindad del océano Ártico, sino que lo afectan de manera muy concreta a 725 kilómetros de distancia. Nada puede elevar la temperatura de tal manera, excepto una tormenta del interior de la Tierra. Greeley dice, esta presencia de aves, flores, porque su presencia era una ocurrencia de todos los días. Fue escrito en tono de sorpresa. ¿De dónde habían venido estas aves y animales? Kilómetros al sur de donde estaban, la Tierra estaba cubierta de nieve, en muchas partes de miles de metros de profundidad. Se encuentran en ese lugar en el verano, y dado que es más cálido en el norte, no es probable que se trasladaran a un clima más frío en el invierno. Parecería que pasan al interior de la Tierra. Hay un ave en Australia que ha podido descubrir hacia dónde va. Mi teoría es que va al interior de la Tierra por el polo sur. Reed señala que muchos animales que habitan en el lejano norte, como la almizcleña, van del norte al norte en el invierno en busca de un clima más cálido. Dice, dado que se torna más cálido el clima en el norte, el instinto los impulsa a no ir hacia el sur en el invierno. Y si no van al sur, deben ir al interior de la Tierra. Otro animal que va al norte en el invierno es el alca. Schwatka vio una bandada de 4 millones de alcas que oscurecían el cielo yendo en dirección norte a medida que se acercaba el invierno. Nansen dice que el extremo norte es una tierra llena de osos, alcas y gaviotas negras. Debe ser una Canaán repleta. Gardner dice que el testimonio para reproducirse en paz y haya comida en abundancia. Las manifestaciones de vida vegetal también deben provenir de allí. El polen coloreado de las plantas que flota hacia afuera cuando hay ráfagas favorables y que colorea icebergs enteros de los costados de los glaciares, y más impresionante aún, los representantes de razas de animales que aún viven en el interior, aunque hayan desaparecido del exterior de la Tierra. Aquí Gardner se refiere a los mamuts que se encontraron congelados en el hielo. El 13 de enero de 1956, el almirante Byrd comandó una expedición aérea de la Armada de los Estados Unidos en un vuelo de 4.350 kilómetros de la base de McMurdo Sound, 645 kilómetros al oeste de la abertura del Polo Sur, y penetró 3.700 kilómetros más allá del polo en la abertura polar sur, que conduce al interior hueco de la Tierra. Esta fue la primera vez en la historia que los miembros de la humanidad, habitantes de la superficie, penetraban en el interior de la misma. Aquí se termina el estudio, hermano.
Muchas gracias, hermano Eddie. Sabes, ha sido una charlita breve sobre la realidad de nuestro planeta, de nuestra geografía. ¿Es así? O sea, las aves, grandes bandadas, animales, pues emigran hacia el norte y lógicamente no van a ir en busca de más frío. Emigran hacia el norte por la sencilla razón de que el norte es cálido. Es cálido porque ahí se encuentran las aberturas polares. Entonces, a través de las aberturas polares entran en el interior hueco de la Tierra. Pues esto confirma, hermano, lo que dice las Sagradas Escrituras. Como hemos estado viendo, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde se habla de que los que viven en los cielos, los que viven en la tierra, en la superficie de la tierra, que somos nosotros, y los que viven debajo de la tierra. Por lo tanto, la existencia de esta realidad de nuestra geografía, de nuestro planeta, de la tierra hueca, pues confirma sencillamente lo que dice las Sagradas Escrituras. Mañana ya sábado, pues compartiré algún estudio bíblico con vosotros, hermanos. No sé todavía lo que voy a compartir, pero mañana tomaremos algún tema edificante, algún estudio bíblico, pues que tengamos por ahí. Bien, si algún hermano quiere aportar algo, quiere comentar algo sobre el tema este de la tierra hueca o sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar. Gracias, hermano Eddie, por la charlita que nos has dado. Ya sabéis, yo no he podido darla porque todavía tengo aquí un profesor aquí cerca y no he podido dar el estudio. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, pues tiene la palabra. Bien, antes el hermano Damián. ¿Me escuchas, Damián? Estabas preguntando sobre el tema de los 144.000, ¿verdad? Del libro del Apocalipsis. Y evidentemente el pasaje bíblico pues es bien claro. Se está refiriendo a 144.000 cristianos sellados de las 12 tribus de Israel. Son procedentes de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Entonces, dicen que son el número 144.000. Recordar que todos los números, todas las cifras en el libro del Apocalipsis son siempre literales, todas. Nunca son simbólicas, sino que son literales. Las figuras son simbólicas, pero los números, las cifras, son siempre literales. Entonces van a ser primicia de Dios, serán los primeros israelitas verdaderamente cristianos, seguidores de Jesús, que van a existir. Serán estos 144.000, porque la Biblia lo llama las primicias. Serán las primicias para Dios, es decir, los primeros, el primer fruto. Son los primeros. Y después pues vendrán más. Bueno, y respecto al estudio que ha compartido muy bien el hermano Eddie, pues ahí está claro, los exploradores polares, y pues se dieron cuenta de que cuanto más al norte iban, más cálido era el clima. Cuanto más al norte iban, más caliente, más cálido era el clima. ¿Y por qué ocurre eso, hermanos? Porque si la Tierra fuera maciza y tuviera dos casquetes polares, como pretenden hacernos creer, pues lo lógico es cuanto más al norte se fuera, más frío tendría que hacer, ¿verdad? Pues no, ocurre todo lo contrario. Cuanto más al norte se viaja, más cálido es el clima. Y van desapareciendo los hielos, lo cual significa que en el llamado Polo Norte, pues hay una abertura, hay dos aberturas polares, donde hay dentro de la Tierra un sol interno, un pequeño sol interno que ilumina el interior de la Tierra y hace que ese calor pues impida que existan hielos. Cuanto más al norte se va, más calor hace.
Hola, hermano Tito.
Hola, ¿qué tal, hermano Félix? Adelante.
¿Le parece si puedo leer un pequeño comentario de un físico, hermano? Es un cortito. Que sí, habla sí. Acerca de... Sí, él opina, claro, que la Tierra es hueca. Claro, no menciona nada bíblico, pero él cree, según la física, que es hueco. Y bueno, si te permite, puedo leerlo.
Adelante, adelante, querido hermano. Adelante.
Okay. Dice: los astros, como los átomos, son huecos. Lo grande está hecho de lo pequeño, y cuando la energía gravitatoria de un sólido supera a la electromagnética, adquiere la conformación esférica y hueca, ya que, como Kepler, Robert, Boyle, Newton y tantos otros admiten, la Tierra es hueca, puesto que, uno, la formación de un átomo deja la mayor parte del átomo hueco, distribuyéndose sus masas entre la corteza externa y el núcleo interno, formación que se adopta en base a la organización de la gravedad atómica, puesto que la fuerza gravitatoria es muy superior a la electromagnética, siempre y más todavía si consideramos a la mal llamada fuerza fuerte, como gravedad nuclear. ¿Qué es gravedad nuclear? Puesto que es capaz de vencer a la fuerza de repulsión electromagnética, manteniéndose así a los protones dentro del núcleo, gravedad a la que hay que sumar la de los neutrones nucleares. Por eso, el átomo, al ser una construcción eminentemente gravitatoria, adopta la forma de un vórtice macizo y energético. 2. Un tornado o un remolino marino se forma como un vórtice, porque en él la fuerza centrífuga deja una gran zona vacía y neutra en el centro, mientras que la corteza del vórtice se va formando como el resultado de la confluencia de la fuerza centrípeta y centrífuga, dependiendo el radio del vórtice, de la energía centrífuga, centrípeta y de la energía neutra oscura que regula la interacción y consumo. El centro del vórtice es una fuerza neutra y no fuerza cero. De tal modo que si quitásemos esa fuerza neutra, la fuerza centrífuga y centrípeta que interaccionan en la periferia orbital se anularían mutuamente descendiendo al vórtice núcleo astro. Pero cuando el vórtice es preferida orbital, pero cuando el vórtice es un sólido astro, el centro no está vacío, sino que forma un núcleo, como ocurre en el átomo. Se forma pues un sol interno y un núcleo intransfísico, y esa corteza la que sólidamente gira produciéndose el campo magnético externo, la interacción con el campo magnético nuclear interno. 3. Por tanto, la vida superior dedicada a proteger estará siempre en el interior, para no estar expuesta a los accidentes astronómicos, radiaciones cósmicas, meteoritos, cometas, etc. Es esa vida la que tiene un rápido y aventajado progreso respecto a la externa. Queridos pongidos y desterrados a la intemperie e inclemencias cósmicas, la protoplaneta gira y se conforma a tenor de tres fuerzas. Así, en el vórtice protoplanetario, el centro no está vacío, sino que forma un núcleo, como ocurre en el átomo. Un planeta es un sistema de sistemas atómicos, una analogía atómica. Se forma pues un sol interno o un núcleo intransfísico, y a esa corteza la que sólidamente gira produciendo el campo magnético externo es interacción con el campo magnético nuclear interno, ya que cuando una peonza o una centrifugadora o tu lavadora gira con la ropa adentro o volteas una onda, la fuerza centrífuga tiene a acumular la masa o ropa en la periferia, y tu onda seguirá girando mientras se mantenga el eje o núcleo que limita el radio del giro. Eso deja un enorme vacío, un espacio vacío. De similar modo se conforma un átomo, el sistema solar o la Tierra hueca, que no hace sino reproducir esa dinámica común. Termina. Es un estudio de un físico que encontré en una página. Realmente no dice nada de bíblico, pero él cree que la Tierra es hueca, así como el átomo es hueco y las estrellas son huecas y
Así
los
es,
soles, ¿no?
así es. Me parece que ese escrito de Hermano Félix pertenece a Eduardo Elías. No sé si es de Eduardo Elías, pero yo tengo un libro sobre la Tierra hueca de Eduardo Elías, y me parece que está tomado de este autor. Él es un científico, Eduardo Elías, de un país de Sudamérica, no sé si es argentino, por ahí. Y creo que lo he leído yo también, dice eso. Es un libro excelente, ya lo enviaré por correos, un libro magnífico. Y es así, es totalmente cierto. No solamente la Tierra hueca, sino todos los planetas son huecos, todos. Además que se han fotografiado. Todo eso. Y miráis, hay fotografías de la NASA de los planetas como Venus, Júpiter, Marte, etcétera, etcétera, donde claramente se pueden ver, no literalmente bien las aberturas polares, porque ellos los trucan, las tapan esas aberturas, pero sí lo que ellos llaman los las luces polares de esos planetas, que no son ni más ni menos que los reflejos del sol interior de esos planetas, que sale a través de las aberturas polares, y forman esos halos de luz, tanto en el polo norte como en el polo sur de esos planetas. Sí, bueno, estoy viendo ahí en el chat, dice el hermano Eddie, que hay que dar dos estudios sobre la justicia de Dios y sobre las supuestas contradicciones de la Biblia. Efectivamente, hay por ahí un escrito en internet, escrito por unos maometanos anticristianos, las supuestas 101 contradicciones de la Biblia. Es una página que conozco ya de hace bastantes años. Ya tengo un escrito hace tiempo, ya hace años, que habla sobre esto, ¿no? Sobre las supuestas contradicciones de la Biblia. Entonces ya haremos una serie, un ciclo sobre el tema este. Sobre el tema vamos a ir respondiendo poco a poco a esas supuestas contradicciones bíblicas, para ir tapando la boca de toda esta gente, de todos estos anticristos que niegan pues la verdad del Evangelio y que niegan la Biblia. Entonces se han inventado una serie de supuestas contradicciones y que no son tal. La Biblia jamás se contradice a sí misma, nunca. Lo único que hay son errores de interpretación, pero la Biblia no se contradice a sí misma. Adelante, hermano Damián.
¿Qué tal? Gracias y paz para todos.
Bendiciones. Gracias y paz. Gracias y paz, hermano. Adelante.
Sí. Yo quería hacerte una pregunta. La otra vez estuve escuchando un estudio que hablaba de la tierra hueca, y creo que estaba hecho por una voz, por un programita, algo así, que creo que no sé si será el mismo estudio que tenías, que lo habías puesto vos con una voz cibernética, ¿puede ser?
Sí, antes es que lo leía la voz cibernética Isabel, mi secretaria Isabel, es una voz cibernética creada con ordenador, y leía ese estudio sobre la tierra hueca. Ahora creo que, no sé si lo seguirá leyendo Isabel, o lo leo otra voz cibernética, no recuerdo bien, pero también está publicado en audio también, efectivamente. La Isabel esta es una voz cibernética, no es una voz por ordenador. Exploradores, especialmente en el siglo XIX, que sí lograron entrar en la tierra hueca antes de que existieran las bases polares de los Estados Unidos y de Rusia. Pues ha habido gente, ha habido exploradores que han entrado, que han ingresado a la tierra hueca. Y el propio contraalmirante Richard Byring, ya sabéis, este gran explorador, el mayor explorador de toda la historia de la humanidad, ha sido Richard Byring, no fue Cristóbal Colón, fue Richard Byring. En el año 1947 y en el año 1956 voló por el interior de la tierra hueca durante más de 6.000 kilómetros. Eso es historia, es histórico. En las elocuciones radiales que se dieron, pues lo dijeron bien clarito. Esto ocurrió, ya digo, en el año 47 y en el año 56. Y a partir de esas fechas, pues Estados Unidos y Rusia pues empezaron a poner bases militares ahí en cerca de los bordes de las aberturas polares, tanto en el norte como en el sur. Y impiden pues que el mundo conozca esto, claro. Y muy peligroso, aquellos que quieren hacer expediciones para el interior de la Tierra, es muy peligroso porque la suelen abortar, suelen asesinar a aquellos que las organizan, como ocurrió en el año 2006. Se tenía previsto una expedición al interior de la Tierra hueca, de un estadounidense y un grupo de personas, en un rompehielos ruso. Ya tenían todo planeado, tenían todo preparado, y de repente el americano que organizaba esta expedición al interior de la Tierra murió. Hay pruebas, parece ser que fue asesinado. Y murió de repente. Ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno, en la página web de ERX, ahí es donde encontraréis información sobre esto. Esto ocurrió en el año 2006. hace 4 años. Estaba previsto que entraran por el norte, por la abertura polar norte, a través del mar, en un rompehielos. Ese era el plan. Y de repente, pues que de la noche a la mañana quedó todo abortado, porque el que lo organizaba, pues murió de repente.
Lo que está claro es que los que dicen que entraron, que dicen, creo que vieron allí, que fue una auténtica maravilla y...
Sí, es un paraíso. Civilizaciones
mucho más avanzadas que la nuestra, etcétera, etcétera.
Sí, es un paraíso. Es un paraíso que está en el interior de la Tierra. El clima más propicio para la vida es en el interior de la Tierra. Pues claro, hay una temperatura ideal, un sol donde siempre está reluciendo, no existe la noche, el clima es perfecto. Y luego la gravedad terrestre es menor. Por ejemplo, una persona que pesa 100 kilos en el interior de la Tierra pesa alrededor de 60 kilos. Es menor, la gravedad en el interior de la Tierra es menor que la superficie externa. De ahí que los animales y las personas que viven en el interior de la Tierra pues sean de mayor altura, sean mucho más grandes, sean mayores. La gravedad, al ser menor, pues es hace que crezcan más. El propio Richard Beer, cuando voló por el interior hueco de la Tierra en el año 46 y en el año 56, dijo bien clarito que vio a animales como especies de mamuts entre la vegetación en el interior de la Tierra. Y esos son mamuts que han encontrado congelados en Siberia. Hay cantidad, hay miles y miles y miles de huesos de mamuts, e incluso mamuts enteros, con carne y todo, enteros, que han sido encontrados en el hielo, ahí en el norte de Siberia. Algunos pueden creer que tienen miles y miles y miles de años, que son animales prehistóricos. Pues no, son animales recientes que murieron hace poco, que viven en el interior hueco de la Tierra y debieron caer al mar, debieron caer a los ríos y fueron llevados fuera, fueron llevados al exterior y se congelaron, evidentemente. Bien, estoy leyendo en el chat, pregunta al hermano Eddie que por qué en Juan 10:34 dice que en la ley está escrito: yo dije, vosotros sois dioses. Sí, es en Salmo 82. Jesús citó el Salmo 82, evidentemente, porque era para hacer entender a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podían escandalizarse los judíos al decir que Jesús era el Hijo de Dios cuando ya a los jueces de Israel se les llama dioses, se les llama hijos de Dios? En el Salmo 82, si leéis el versículo 6, se dice bien clarito: todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Los jueces de Israel eran dioses, se les da el título de dioses, se les llama hijos de Dios también. Por lo tanto, qué de extraño hay que Jesús se llamara a sí mismo el Hijo de Dios. Entonces, eso, por eso es que Jesús le citó a estos fariseos, le citó el Salmo 82, para demostrarles que él también, pues con mucha mayor razón, con mucha mayor autoridad, podía llamarse el Hijo de Dios, el enviado del Padre. O sea, lo que significa, lo que Jesús estaba enseñando ahí, es que los seres humanos, también los hijos de Dios, tienen el título de dioses. Jesús es un dios, los jueces de Israel eran dioses, los verdaderos cristianos también son llamados dioses, porque somos hijos de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia, que hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Y estos dioses son los hijos de Dios, evidentemente. No son los dioses falsos de las religiones paganas, de las religiones falsas. Son los hijos de Dios, los verdaderos cristianos. Y los hijos de Dios también, los celestiales, los ángeles. Los ángeles también en la Biblia son llamados hijos de Dios. Es decir, dioses. Y la tierra también. A los seres humanos se les llama dioses también. A los hijos de Dios, claro. Y no hay que confundir con los falsos dioses del paganismo, ¿eh? Porque hay mucho merluzo por ahí, muchos iglesieros que confunden a los dioses falsos del paganismo con los hijos de Dios. Pregunta el hermano ahí que por qué les dicen dioses. Porque la palabra dioses, hermano, significa poderosos. Dioses poderosos. Son seres poderosos. Los jueces de Israel eran seres poderosos. Tenían gran autoridad sobre la nación de Israel. Eran seres poderosos. Y por lo tanto se les llama dioses. Eso es lo que significa la palabra Dios, el título Dios. Seres poderosos. Bien, el hermano Florian está pidiendo palabra en el chat. Sí, adelante, hermano Florian.
Buenas noches a todos los hermanos.
Buenas noches. Buenas noches,
hermano Tito. Sí, hermano Tito, ¿no le ha comentado la situación que pasaste el domingo a los hermanos? La situación de ese reaccionario que nos salió al frente. Ya para eso.
Vale, gracias, hermano. Sí, bueno, creo que comenté el otro día algo, sí, fuimos el domingo pasado, estuvimos en el río disfrutando del día, disfrutando del agua del río, y fuimos también y presenciamos pues unos bautizos de una secta, de una iglesia evangélica, trinitaria, y ¿no? Estuvimos ahí observando y tal, y nada, luego me acerqué al pastorcillo, al que se hace pasar por pastor, y pues yo le dije que había sido evangélico durante muchos años y que había sido trinitario, que yo había sido trinitario, y en cuanto le dije eso, pues comenzó a insultarme el pastorcillo, a decirme que yo era un hereje, que era, bueno, pues estaba poseído por demonios, por no ser trinitario, y bueno, algo realmente patético, ¿no? Y esa fue la experiencia, ¿no? Un pastorcillo cubano, un señor ya mayor, estaban ahí practicando pues el bautismo falso. Ya sabéis, el bautismo falso es en el nombre del falso dios Trino, es el que practican las iglesias. Pues fuimos ahí, estuvimos viendo, aproximadamente 20 o 30 personas de esa secta pues se bautizaron ahí en el río, y no sé, claro, son gente ignorante de la Biblia, no saben del tema, ellos creen que se bautizan pues con el verdadero bautismo bíblico, y los pobres pues están engañados por estos pastorcillos. Que por cierto, yo a este pastorcillo, a este señor, a este pobre hombre, le dije, porque él constantemente estaba citando el pasaje de Primera de Juan 5:7, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces es el pasaje que muchos trinitarios todavía siempre citan para basar la doctrina de la Trinidad. Y yo le dije a este pastorcillo que cómo es posible que él, pues, haciéndose pasar por pastor, siendo pastor, que no conozca esto, ¿no? Que no sepa que ese pasaje, más falso que Judas, que ya no lo añaden, no está en casi ninguna versión bíblica, no existe en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento, que cómo es posible que él, siendo pastor, pues que no supiera esto, ¿no? Y ya se le cambió el rostro y se puso como una fiera. Se puso a insultar, ¿no? Entonces, fijaos qué tipo de gente ignorante que se hacen pasar por pastorcillos, pues son los que dirigen, los que gobiernan este tipo de sectas evangélicas. Son gente ignorante que lo único que quieren pues es ganar dinero, ganar un salario y vivir a costa de los pobres idiotas, la gente ignorante que les creen que les siguen, ¿no? Y como ese pastorcillo, pues supongo que la mayoría. Efectivamente, dice el hermano Félix aquí en el chat que Moisés también fue Dios, es decir, poderoso, así es. En la Biblia a Moisés se le llama Dios, se le da el título de Dios. Sabéis que la palabra Dios es un título como presidente, como rey, pues se le da el título de poderoso, porque Moisés era un hombre poderoso, era un ser poderoso. Se le da el título de Dios. Bien.
Hola, Tito.
Hola, hermano Damián. Adelante.
A Moisés se le da una pregunta, ¿no? A Moisés se le da el título de Dios porque Moisés, o sea, Dios no quería tratar con Aarón, porque dice que Dios, él sería, o sea, le sería por Dios a Aarón, algo así me parece.
Sí, Aarón sería el profeta, sería el vocero de Moisés, sería como el profeta. Entonces, Moisés sería como Dios y Aarón pues sería su profeta. Su hermano Aarón, ¿sabes que Aarón era el hermano de Moisés? Pues sería su profeta.
Ah, ok, Tito. Porque parece que Dios no quería tener ningún trato con Aarón. O sea que todo pasaba por Moisés y Moisés hablaba por... y Aarón hablaba por Moisés, algo así.
No, lo que pasa es que Moisés, pues la verdad no tenía mucho don de palabra que se diga. Y por eso pues su hermano Aarón era pues quien hablaba, el que era el vocero de Moisés, ¿no? Lo que pasa es que el poder de Dios se manifestaba pues evidentemente a través de Moisés, ¿no? Por eso es que a Moisés se le daba el título de Dios, porque el poder de Dios, todos los milagros que Dios hizo en Israel, pues los hizo a través de Moisés. y por eso se le da el título de Dios, porque era el representante de Dios en la tierra, era el medio que Dios utilizaba para manifestar su poder, y por eso se le da el título de Dios. Y no a Aarón, a Aarón no se le daba el título de Dios, se le da el título de profeta. De ahí que la Biblia jamás enseñe el monoteísmo. O sea, cuando digáis por ahí a los judíos, a los iglesieros, decir que la Biblia es monoteísta, que la verdadera religión enseña el monoteísmo, eso es mentira. La verdadera teología bíblica no es monoteísta, de ninguna manera. Si la Biblia solamente enseñara la existencia de un solo Dios, como dicen los iglesieros apóstatas, pues la Biblia jamás diría, jamás a Moisés se le daría el título de Dios. Jamás a los jueces de Israel se le llamaría dioses. Si solo existiera un Dios, pues eso jamás lo enseñaría la Biblia. La Biblia lo que enseña es un enoteísmo, un politeísmo bíblico, un enoteísmo monólatra, que es la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, pero siendo el Dios Padre el Dios Supremo, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, y el único que es adorado en espíritu y en verdad, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses inferiores, dioses, o sea, seres poderosos, en el cielo y en la tierra. Esa es la verdadera teología bíblica, un enoteísmo. Por lo tanto, la Biblia no enseña ni el trinitarismo ni el monoteísmo. Son dos conceptos teológicos absolutamente antibíblicos y anticristianos que han extraviado a la cristiandad apóstata durante siglos. Esos dos conceptos teológicos.
Tito, una pregunta más, la última.
Sí, adelante, hermano.
En segunda de Pedro 3:5 al 3:8 habla de una tierra, o sea, dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que ahora existe, o sea, el mundo de entonces pereció anegado en aguas, ¿no? Y si vamos a Génesis 1, dice así, Génesis 1, 4 me parece. Génesis 1, 6, dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde, y fue la tarde y la mañana un día segundo. Y, por ejemplo, la tierra estaba toda inundada y separó las aguas de las aguas, y no sé cómo es el tema ese.
Sí, así es. La tierra era una gran masa, una gran bola de agua. Era un planeta cubierto por las aguas al principio, cuando Dios lo creó. Y también la atmósfera estaba rodeada por una capa acuosa, por una capa de agua, por una cubierta de agua que impedía que los rayos cósmicos pues llegaran a la superficie de la Tierra, esa gran masa de agua que estaba flotando en la estratosfera, arriba. ¿Y cuál que pasó? Que cuando ocurrió el diluvio, pues toda esa masa de agua que había flotando en la Tierra, que estaba rodeando la Tierra, pues se cayó, se precipitó a la Tierra. Y también las fuentes del gran abismo se abrió la Tierra y comenzaron a salir grandes cantidades de agua, a presión y rápidamente. En 40 días pues se inundó toda la Tierra, pero al principio toda la Tierra era una gran masa de agua. Entonces, por eso es que dice, separó las aguas de las aguas, las aguas de las aguas, es decir, las aguas que estaban arriba en la atmósfera, las separó de las de la Tierra. Y así es como fue posible que pues luego que existiera la vida en la Tierra. Hizo emerger las tierras y, como dice la Biblia, en un lugar, es decir, que al principio, pues luego cuando Dios emerge la Tierra, toda formaba un solo continente. En la Tierra no era como ahora, la superficie de la Tierra no era como ahora. Había un solo continente y luego había agua, había un gran océano, que es lo que han confirmado, confirma la ciencia. La ciencia habla de Pangea, que era el gran continente que existía antiguamente. Pues eso es exactamente lo que dice el libro del Génesis. Confirma lo que dice la Biblia, que había un gran continente y una gran masa de agua. Y luego, pues por el medio del diluvio, por medio del diluvio se dividió la Tierra, hasta formarse los continentes que existen ahora.
Pero ahí habla de un diluvio, aparentemente, supuestamente, no sé, pero antes del diluvio de Noé.
No, no es que hable de un diluvio. Ahí habla de que la de Dios, cuando crea la Tierra, la crea como una gran masa de agua, estaba cubierta por las aguas. Pero no era un diluvio para destruir a la gente malvada que existiera en la Tierra, no dice nada de eso. Simplemente que el planeta estaba cubierto por las aguas. Era una gran masa acuosa. Y después el Señor, pues, hizo salir la Tierra seca.
Ah, ya entendí. O sea que la Tierra ya, antes del diluvio de Noé, ya estaba también inundada.
Sí, efectivamente. Dios ya la creó así. Dios la creó como una gran masa de agua. Todo procede del agua. Hay un versículo en el Nuevo Testamento donde se dice bien clarito que todo procede del agua. Voy a buscar el pasaje porque es muy interesante y yo lo voy a leer. Procede de ese gran océano primigenio, de esa gran masa de agua que era antes la Tierra.
La última pregunta. ¿Es posible que, si Dios crea todo perfecto, la Tierra, ¿por qué la Tierra esté inundada en las aguas y estaba desordenada y vacía, si Dios es un Dios de orden? ¿Es posible que de primera de Génesis 1:1 a primera de Génesis 1:2 haya pasado un lapso de tiempo?
Sí, esa es una famosa teoría que existe, que hay entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un gran lapso de tiempo, hay millones de años. Esa se llama la teoría del gran intervalo entre el versículo 1 y el versículo 2. Bueno, eso, la verdad es que la Biblia pues no es clara en ese punto, ¿no? Mira, ya encontré el versículo, es el siguiente, se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5, que dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Os fijáis? La tierra, ¿de dónde procede? Procede del agua. Procede del agua, porque la tierra al principio estaba bajo las aguas. Todo el planeta estaba cubierto por las aguas, y luego el Señor hizo emerger la tierra seca. Por lo tanto, la tierra procede del agua.
Si seguís leyendo, Tito dice: para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Por eso puede ser que eso se relacione con Génesis 1:1 y 1:2, que haya ocurrido un lapso de tiempo bastante largo, ¿no? No sé, algo así.
Efectivamente, dice el hermano Félix, y nosotros procedemos de la tierra, es decir, del polvo, efectivamente. El ser humano procede del polvo de la tierra. Y la tierra a su vez procede del agua. Exacto. Y otra cosa curiosa es que somos el 70%, estamos compuestos por agua, que es justamente el porcentaje del planeta Tierra. El 70% de la Tierra es agua, igual que nosotros, y el 30% tierra. Pues igual pasa con los seres humanos. El 70% aproximadamente somos agua y el 30% tierra. Bien, hermanos, pues yo también me voy a marchar a... Bueno, no a descansar porque todavía tengo aquí profesores. Voy a poner una película. Así que bueno, gracias, hermanos, por haber estado aquí en la sala de charlas. Le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta charla que hemos podido tener. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado a través de tu Hijo Jesús, por esta revelación en las Sagradas Escrituras. Padre, ayúdanos pues a vivir conforme a tu voluntad, Señor, más en estos tiempos donde necesitamos conocer bien tu voluntad para no ser engañados por todo el sistema malvado, el sistema iglesiero, el sistema satánico que gobierna el mundo. Te pedimos Padre Celestial, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. Gracias por los hermanos que han podido estar, y por aquellos que no pueden estar, y por los que no quieren estar, para que les sigas guardando de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana sábado nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Ya sabéis, mañana pues compartiré algún estudio bíblico con vosotros, de modo que sigáis firmes en la fe, perseverando hasta el final. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.